Aquí estamos ya de vuelta, hoy por hoy, la radio en el sur de Madrid a través del 94.4 de la FM y a través también de sermadridsur.com. Bueno, estamos en un día muy de esta época del año, muy de otoño, temperaturas no demasiado altas, cielos cubiertos, ya digo, es el día típico del mes de otoño, la lluvia. Es verdad que también está previsto que aparezca y ya completamos la jugada. Hola Pilar García, muy buenos días, o buenas tardes,
buenas,
a estas horas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal todo?
Pues mira, aquí deseando de hablar con nuestro invitado porque es que yo soy muy aficionada a esto de lo que vamos a hablar hoy.
Porque descríbenos un poco cómo tenéis la mesa del estudio de la cadena Ser en Fuenlabrada, Pilar García.
Pues mira, además de los micros obligados y los cascos, por supuesto, tenemos la mesa llena de setas.
¿Pero que han crecido o cómo?
Pues es que ayer eché un poquito de agua por aquí, a ver si,
como, a ver si va a pesar,
como tú decías, el clima es muy propicio.
Digo, a ver si pues, a se va a pesar la gente que vivimos en unas condiciones o trabajamos en condiciones insalubres, ¿no?
No, todo muy limpio, todo muy higiénico. Son setas que nos ha traído nuestro invitado, Vicente Sevilla, si te parece le presento,
sí.
Está aquí con nosotros. Él es micólogo, es colaborador de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón de Madrid y también del Centro Ambiental del Cuadrón de Madrid. Hola Vicente, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Vicente, buenos días.
Bueno, hola, pues Vicente ha tenido a bien traernos setas muy diversas. Por ejemplo, tenemos una seta del caballero, que era una seta que antes se podía comer y ahora no.
¿Cómo? Tenemos... ¿Que antes se podía comer y ahora no?
Sí, ahora nos lo cuenta él.
Ah, vale.
Tenemos el clásico boleto, que sí. Yo creo que ahora se ha puesto muy de moda en los últimos años y todo el mundo, más o menos los que les gusta la micología, lo conoce. Nos ha traído champiñón del bosque. Y también tengo aquí muy cerca de mí una seta que yo jamás había visto, que es como una especie de coral. Un coral amarillo, como el coral amarillo, para que nos hagamos una idea. Pues así, pero lógicamente blandita y que según Vicente se come, él me lo asegura. La que no se puede comer es otra que tengo también aquí muy cerquita. No pasa nada porque la toque, ¿no, Vicente?
No, pasa nada.
Vale, pues es el paxilo enrollado. Que bueno, esto de enrollado, dices, mira, qué bien, que enrolla la seta, tal. Pues no, te mueres.
¿Cómo que te mueres?
Que si la comes, te mueres.
¿Que te mueres, tía, vale? ¿O que te mueres de verdad?
No, no. Te mueres no del gusto de qué rica, no, que te mueres y te mueres por comer la seta.
Vale, bueno, venga, vamos a meternos en faena. Oye, empezamos, si te parece, hablando de la temporada, Vicente, ¿qué tal está siendo ahora mismo? Estamos a principios del mes de noviembre. ¿Estamos en un buen año, en una buena temporada de setas? ¿Falta algo, sobra algo, en lo meteorológico, quiero decir?
Pues dentro de lo que era previsible, bien, porque está siendo un otoño lluvioso, un poco tardío quizá, no llovió en septiembre, pero vamos, a empezar a llover en octubre y bien, con una buena cantidad de lluvia. También ha hecho un verano y una primavera, sobre todo, el verano es normal, ¿no? Pero la primavera ha sido extremadamente seca, en algunos casos incluso fría. Y ahora mismo se presenta bien, estos días parece ser que hay previsión de lluvias, con lo cual, bueno, pues se puede alargar hasta final de noviembre si no vienen heladas grandes y no nieva en las zonas bajas, claro.
¿Cuál es la seta más habitual que se coge en la Comunidad de Madrid, Vicente?
Hay muchas. Es decir, que es muy habitual la seta de cardo. Es muy habitual en la zona de pinares, sobre todo los boletus edulis, como el que
tenemos aquí.
Que hay aquí, exactamente. También es frecuente la macrolepiota, o sea, las setas que se llaman parasoles.
Ajá.
Las senderuelas, los champiñones, los níscaros también. Los níscaros empiezan a salir ahora, suelen salir por los santos. Y están empezando en las zonas de pinos también. O sea, que esas son un poco las 5 o 6 setas más habituales, las que la gente se come y más frecuentes, pero hay muchas más especies.
Y las que más se conocen quizá, ¿no?
Sí, las que la gente que va a recolectar conoce, pero vamos que...
Hay muchas más.
Muchas más. Oye, damos cursos, hay muchas.
Sobre la recogida de setas, pregunto, ¿no es como, por ejemplo, los para la pesca o para la caza, que hay cotos y que tú tienes que sacar un carnet y pagar una licencia? ¿Aquí cualquiera puede coger setas o esto está regulado de alguna manera?
Ahora mismo sí. Pero va hasta allá, están los alcaldes de la sierra y algunas otras zonas de la Comunidad de Madrid ya bastante avanzado, están pensando en una regulación. Entonces es un tema que está bastante avanzado, pendiente un poco de lo que diga la comunidad, de ideas que vengan de otros sitios donde existe regulación. Por ejemplo, ayer estuve por la zona de Segovia y
además en Ávila, con
la regulación, en Ávila también. Está bien. Que se regule, porque esto es una sierra, es un poco, es una presión excesiva, brutal, pero que también se regule desde dentro de los propios municipios, no con experiencias que vienen de fuera. Que está bien que tenerlas en cuenta, pero yo creo que se debía, que es un poco la idea que estamos dando, o lo que yo humildemente asesoro a algunas personas que viven en la sierra, de Madrid, pues que lo hagan desde dentro, ¿no? No que, que importen a gente de fuera que les pueda más o menos, o sea, organizar.
Una regulación adecuada, según tú que conoces además muy bien la Sierra Madrileña, ¿por dónde tendría que pasar?
Pues una regulación sería simplemente comprometer al, a la persona que recolecta a que pague una, pues una pequeña licencia, ¿no? O algo así, uh-huh, que sea, eso ya se podría estipular de forma razonable. Una limitación en la recogida, evidentemente, y luego el paso por lo legal de la venta del producto a los comercios y a los restaurantes. Claro, que cualquiera, que vive en la Sierra Norte, cualquiera puede coger setas y vendérselas al restaurante del pueblo.
Yo, sinceramente, yo conozco a gente en Ávila que ahora mismo hay este sistema de regulación del que nos habla Vicente. Se paga una cantidad que no es mucha, no recuerdo cuánto, pero no es mucha. Y lo que no sé si hay control de la cantidad que coges. Creo que eso no. Pero yo conozco gente que se saca un dinero importante vendiendo luego a los restaurantes boletos.
Claro. Sí, esto ocurre sin control en la sierra, ocurre con control en otros sitios. Pero sí que existe una limitación. O sea, tú puedes recolectar, me parece que si es a nivel individual, no como empresa, son que 3 o 4 kilos en algunos sitios, tú pagas pues no sé, entre 4 y 10 o 12 euros incluso en algunas zonas que están reguladas por Soria o por estaba comentando de Ávila o Segovia. Eso ya depende un poco de los municipios que entren dentro de la parte que se va a regular. Y sí, existe limitación. Entonces, igual que el tema de venta debía estar controlado por eso, porque es que cualquiera puede vender setas a un restaurante. A mí me lo han ofrecido, ¿eh? O sea, yo no lo...
¿Sí?
Sí, yo no quiero. Yo tengo que dar ejemplo de lo que estoy predicando, no voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, no acepto eso, me parece bien. Pero realmente sí existe una economía, entre comillas, sumergida sobre este asunto, y a mí se mueve mucho de dinero. Entonces, que cualquiera puede vender setas en el restaurante y no sabemos en qué estado están esas setas.
Claro.
Ya no que sean tóxicas o no, porque un boletus es difícil confundirlo, pero el estado de ese boletus pues es como si te venden un, pues es un pollo en mal estado, ¿no?
Ya.
Es igual.
Claro, pero también esto provoca una sobreexplotación o sobre, como se llame, del terreno y de la zona, que hace que estemos acabando a lo mejor con el propio futuro de la, no sé si es de la recolecta o como se llama, de la recogida de las setas, ¿no? Si esto es un negocio, al final esto se nos va a ir de las manos.
Evidentemente.
Y además es que a los que, yo no sé, ¿tú eres de coger setas, David?
No.
Ah, bueno.
Nada. Yo, pues, esas cosas, setas, pescar, cazar, a mí no, me ha...
Bueno, yo muy humildemente, o sea, que conozco tres especies y ya está, pero bueno, que me gusta salir al campo. Pero es verdad, además, como Vicente hemos hablado en otras ocasiones, y hay que hacer también un llamamiento para que cuando se salga al campo se tenga más o menos conocimiento, seamos todos muy respetuosos con lo que encontremos. Es decir, hay gente que esta es mala, pues le da un pisotón o le da una patada. No la coges y punto. Y luego la forma de coger la seta, ¿cómo se tiene que coger bien una seta?
Sí, lo que estás comentando, Pilar, son las buenas prácticas. Lo que nosotros, o sea, lo que yo trato de transmitir en los cursos es eso. La gente dice, oye, ¿me puedo apuntar un día para ir a coger setas? No, o sea, coger setas, a educar, entre comillas, dentro de mis posibilidades, para que sepa lo que estás comentando, ¿no? Cómo recogerla, cómo no presionar el monte, cómo llevarla en una cesta, cómo, si es un ejemplar para reconocer, debes sacarla del suelo con mucho cuidado, completa, y cómo no dañar ni el suelo, que es esencial para que crezcan las setas, ni la cubierta vegetal que hay al lado. O sea, no se rompe un árbol para coger una seta que está debajo, o las ramas de un árbol. No se levanta el suelo, con un rastrillo, que eso ya está casi... No, pero más con esos palos ahora que se usan
en travesías. Pero yo lo he visto eso, ¿eh? Sí, he visto las huellas de haberlo hecho con rastrillo.
Claro. Pero vamos, con cualquier palo o rama se puede levantar el suelo, y hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, y aparte no recolectar ni ejemplares muy viejos, ni muy jóvenes, ni siempre en los mismos sitios, ni presionar, porque eso también es una barbaridad. Es que me dicen, no, llevo una cesta de mimbre, ¿y qué? Pero estás cogiendo setas en el mismo sitio cada 3 días.
Claro.
No dejas que crezcan, no dejas que se desarrollen. Pues esas son las buenas prácticas que estamos comentando. Entonces, el cómo se debe coger, pues esas cosas las explicamos en las salidas y en los cursos.
¿Vosotros os planificáis, los que de verdad sabéis de esto, os planificáis de alguna manera a la hora de elegir el día en el que vais a salir a recoger las setas? Por ejemplo, miras en internet, a ver, mañana va a hacer esta temperatura, mañana va a llover. Bueno, pues a lo mejor no es conveniente. No porque sea más molesto o menos molesto, sino porque sean mejores las setas si llueve, o si el día anterior ha hecho calor, o si ha hecho frío. ¿Eso también lo miráis?
Sí, yo me paso, mire, consultando lo del tiempo, y lo que practica de todo el año, esa especie de obsesión. Las páginas de meteorología me las conozco muy bien. Pero sobre todo cuando voy con gente, si voy a hacer cursos o salidas, miro antes. Entonces veo las tres posibles o cuatro posibles sendas para que sean exitosas. Sé dónde puede haber setas, entonces pues a la gente las llevo para que puedan ver esas cosas. Cuando yo me dedico para mí, o sea, para recolectar un poco de forma controlada o para hacer fotos y tal, voy un poco más a la aventura. O sea, conozco sitios muy que son muy exitosos, pero también voy a sitios nuevos. Ayer estuve en un sitio nuevo, por ejemplo, y me parece un sitio excelente. Entonces son sitios a los que voy yo, no se lo digo a la gente, no porque me quiten las setas, sino porque son sitios donde se dejan setas que crecen, que están todavía entre comillas vírgenes, o sea que son zonas que son interesantes.
Yo quedaría mucha gente por conocer eso, Vicente.
Sí, no, son sitios que a veces va gente, pero que a lo mejor si andas un poquito más, pues ya no. Entonces, lo que a mí me gusta es tirar unas fotos, pasearme. Ayer estaba con una persona, con un amigo, y le decía, oye, pues esto es un placer, ¿no? O sea, no conocía esta zona y estoy disfrutando un montón solo con tirar fotos, coger cuatro boletos y ya está.
Claro. No, es que además, David, fíjate, hay una cierta picaresca entre la gente que coge setas, desde que, ¡ay! Uy, qué seta más que grande, ¿no? ¿Dónde la has cogido? Entonces, no, pues por allí, por en aquella esquina de allí, de aquel prado y tal, y a lo mejor vienes de la otra punta, ¿no? Entonces, oye, yo si te parece, David, quería comentar algunas setas que
tenemos. A ver, venga, aquí. Oye, me ha llamado la atención esa que ahora no se puede comer, pero antes sí.
La seta del caballero.
La del caballero, ¿eso? ¿Qué explicación tiene?
La seta de los caballeros.
De los caballeros,
sí,
perdón.
Que es como la llaman en las guías, el tricoroma ecuestre, que es un nombre en latín. Bueno, pues es una seta que se ha consumido, pues como eso ha pasado con más setas antes que esta, ¿eh? O sea, que se ha consumido durante un tiempo y al cabo de los años, pues ha descubierto que en algunos sitios, creo que recordar que en Bélgica o en Francia, no sé si en Italia también, hay gente que se supone que por un consumo reiterado y abundante de esta seta, o sea, durante una semana comerse todos los días, pues yo qué sé, medio kilo. Pues en algún caso ha producido rabdomiolisis, que es una necrosis de los músculos estriados del cuerpo que produce a la larga, puede producir la muerte. Y ha habido casos de intoxicaciones mortales en, creo que ha sido 4 o 5 personas, algo así. Está referenciado esto en internet, se puede ver. Y entonces, claro, ya se aconseja, el Ministerio de Sanidad hace ya unos años, por precaución, la retiró de la venta de en el mercado, y además en los restaurantes tampoco se sirve, antes se servían sitios de tipo gourmet. Y recomiendan a los micófagos o micólogos o micófilos o como se quieran llamar, o a los recolectores, que no la consuman. A mí me parecía excelente esa seta, ¿eh? Me parece de las mejores. Pero he dejado de comerla porque a mí no me apetece estar comiendo algo con,
claro,
con miedo, sí, o con un estado de que no disfrutas de esa.
Oye, Vicente, y también tengo aquí champiñón del bosque, que me gustaría que me lo escribieras un poco, porque tú me has dicho, es una seta muy exquisita, pero también he oído estos últimos días que aquí en Madrid, en algunos parques, ha aparecido una especie de champiñón que no se parece a este, pero me gustaría que nos dijeran cómo es, para que no lo coja nadie, porque sí que puede haber problemas de salud.
Sí, a ver, el champiñón del bosque, o sea, el Agaricus silvaticus, que se llama este, y alguno más que por ahí, Agaricus impudicus, Agaricus, yo que sé, Augustus, hay varios de estos, ¿no? Es verdad que por la parte del sombrero se parecen a estas que dices tú de los parques, que además han producido intoxicaciones mortales en Barcelona, que son las que se llaman lepiotas pequeñas, lepiota bruneo incarnata.
¿Y cómo es? ¿La que no se debe coger?
Pues,
¿la que no?
Por el sombrero se puede parecer porque tiene escamitas, pero el champiñón tiene un pie más alargado, un anillo bastante membranoso y colgante, las láminas rosas, y las lepiotas tienen un pie corto, un anillo fugaz que apenas se ve en el pie. Y las láminas suelen ser más colgantes y nunca de color rosa, o sea, pueden ser blanquecinas tiznadas un poquito hacia marrón, pero no.
Nunca cogerlas.
No, además esas son frecuentes, no es que solo salgan ahí, ¿no? Pero son frecuentes en parques y jardines, en zonas urbanas. Yo recuerdo en Rivas haber hecho algún curso y en un parque cercano al centro ambiental de Chico Méndez arriba había un montón de estas, o sea, es que es un sitio donde frecuenta mucho la gente, ¿no?
¿Y esta que es como un coral, que yo no la había visto nunca?
Bueno, como un coral, hay varias, el género se llama ramaria, se llama coral de tierra, y son frecuentes sobre todo en los pinares, ¿no? Hay muchas especies de ese género, algunas son comestibles y otras son tóxicas, no son tóxicas mortales, pero bueno, te pueden fastidiar el estómago durante un tiempo. Sí. Entonces, como se parecen bastante entre ellas, se recomienda, si no eres muy experto, no recolectarlas para comer, pero son muy bonitas para tirar fotos, por ejemplo.
Preciosas, sí, las estoy viendo ahora mismo, y David, es como un coral igual.
Ay, qué bonito.
Oye, ¿y el paxilo enrollado, esta que nos decías que la comes y te mueres?
El Paxilofobia.
Sí, tú ríete. Es que ríete, ríete.
Da miedo según lo dices.
Sí, el consumo, la intoxicación nunca es el... Es que la gente dice, coges una seta, la pruebas y te quedas redondo. No, no, esto no es cianuro.
No es así, tampoco, ¿no?
Te lleva un proceso digestivo que es, y además una cantidad en gramos, bueno, en nanogramos del veneno que vayas a ingerir, ¿no?
Sí, pero en todo caso es venenoso.
Sí, está venenoso, ha producido intoxicaciones mortales durante un tiempo. De hecho, hay gente que probó a hacerlas en conserva y tal, porque se consumían hace bastantes años, uh-huh. Y se determinó que a la larga, de una forma o de otra, sus sustancias no son volátiles, termolábiles, que es como se llama en la jerga, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese veneno es mortal, produce embolia grasa, o sea que te acabas muriendo.
¿Cómo es la seta? Descríbela un poco, porque yo la tengo aquí, sí. Pero tú sabes más.
Es una seta muy frecuente, si vais por la zona de la sierra, en el abedular de Canencia, el puerto de Canencia, en el Paular, en los Chopos, en cualquier zona que haya árboles planifolios, o sea, de hoja caduca, por ejemplo, chopos o abedules o árboles de ese estilo, en hayedos también es frecuente, uh-huh. Pues una seta marrón, puede ser bastante grande, tiene el margen del sombrero, la parte externa del sombrero, cuando es pequeña, cuando es joven, muy enrollada. Las láminas, que al principio han sido tubitos, porque está dentro del orden de los que se llaman boletales, de los que tienen esponja, boletus, uh-huh. Y tal, pero esta tiene láminas, o alguna otra por ahí, pues son de color también, es un poco marrón, luego marrón tirando con manchitas rojizas, el pie no es muy largo, uh-huh. y es una seta que no es que te llame la atención porque sea de muchos colores o rara, tiene aspecto carnoso. Hay gente que me ha dicho, me parece como un níscaro pero marrón. Bueno, la verdad es que no es un níscaro, no es ni suelta leche como los níscaros látex.
Claro.
Ni tiene ese color vivo rojo, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiende a confundirse con cualquier cosa y hay que tener cuidado.
Bueno, pues yo...
¿A qué te ha gustado?
Es que yo siempre que hablo con Vicente, aunque me hables de setas mortales, al final termino dándome hambre. O sea, siempre que hablo con él, no él en sí.
¿Qué, le vas a pedir una receta?
No, ¿sabes? Además, ¿sabes lo que pasa? Que este fin de semana he hecho yo arroz con boletus, ¿no? Uh-huh. Y llego a casa, yo soy bastante torparrón haciendo la compra, entonces llego a casa y me dice mi señora esposa, dice, eso que te han dado no son boletus. O por lo menos boletus edulis. Porque hay boletus de diferentes tipos.
Pues mira, a ver, los boletus pertenecen a un
orden... Esto ya estamos en el espacio de la asesoría personal.
Sí, voy a intentar simplificar el asunto. Los boletus pertenecen a un orden de los que tienen la mayoría tuboporos, o sea, lo que son poros debajo, que llamáis esponja. La gente le llama esponja. Y dice, esto tiene esponja debajo. Bueno, pues esos, ahí hay boletus de muchos tipos, el edulis. Mira, los boletus que son al corte blancos y buenos comestibles, uh-huh. Son cuatro, que son el edulis, el aereus, que es uno que llaman boleto negro, que sale mucho bajo encinas y en robles también. El reticulatus, o también llamado estivalis, boleto de verano, que sale mucho en robledales, y sobre todo en junio, mayo, julio, más o menos julio. Y luego el boletus pinophilus, que llaman pinícola, que es rojizo y sale en pinares también, igual que el edulis, aunque esos también salen en otros sitios, ¿no? Entonces esos cuatro son excelentes, son casi lo mismo. Yo pongo un plato al cocinero más experto y le pones los cuatro y no saben diferenciarlos. Que sí. Y luego hay muchos más boletus, que algunos son comestibles y otros no, mortales o muy venenosos, no hay muchos.
Venenoso, bueno,
hay muchos.
No era, que sepamos hasta el momento.
No, sí. Venenoso no era.
No, venenoso no hay.
Si
venenoso...
tiene una capacidad de actuación de cuatro días, puede ser, pero no, estamos bien.
Venenoso hay alguno, como el boletus satanás, que tiene un nombre muy impresionante, pero produce trastornos gastrointestinales. Lo que decir que mortales no hay. Mortales no ha producido ningún boleto, intoxicaciones mortales. Entonces, bueno, pues alguno ahí, pero el resto son buenos.
David, para quien quiera saber más, sí. Hay que recordar que Vicente Sevilla ofrece cursos de micología en Alcobendas y también en la Sierra Norte. ¿Dónde pueden dirigirse?
¿Cómo Vicente? Nos podemos apuntar o informarnos?
Vale, pues mira, yo voy a dejar para que la gente, si lo quiere coger, mi correo electrónico, que es vicsevil, o sea, v i latina c s e v y latina L, o sea, de Vicente Sevilla, vicsevil@gmail.com, uh-huh. Y luego un teléfono móvil también, que es el que uso para el trabajo, que es el 600-898-639.
Bueno, pues ya hemos tomado nota de todo, porque es muy interesante a quien le guste o a quien quiera iniciarse, hacer unos cursos y luego ya con conocimiento de causa, que aquí
es importante la información. Vicente, eso nos lo ha dicho Vicente siempre que viene por aquí. Vicente, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias, Pilar, gracias.
Nada, no tengo parrillita para hacernos
seguro que no las vais a desperdiciar. Hasta luego.
Adiós.
Continuamos hoy por hoy.